Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shujo.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos.
Hola.
Hola, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
A ver, yo soy Edmundo Terán.
¿Y quién bien, tenemos hoy? Tenemos una reaparición el día de hoy.
Así como los animalitos que regresan a veces. Ahorita que están regresando por las cuestiones del COVID y aparecen a media calle, así me acerqué yo porque no había gente que me viera y ahorita estoy con ustedes. Soy arroba E Ramírez Plata. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bienvenido bien, de vuelta, Eduardo. Bien, ya me he preguntado por ti.
Sí, ha preguntado, qué bueno.
Sí, pues hombre, los escuchas siempre claro. Dicen como ¿cuándo? Y así, ¿para cuándo?
Qué bueno, qué padre. Padrísimo.
Padrísimo. Y qué están con nosotros de invitado.
No paramos.
Porque de ancho de banda no paramos ahora, ¿no?
Exacto.
Ni de ancho de banda. Nuestro problema nunca ha sido de dinero ni de banda.
No, no tenemos problema con la banda.
Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por compartirnos, por dejarnos ser su compañía ahora en este aislamiento social. No dejen de seguirnos en nuestras redes, Planta Libre, también en iTunes, que nos pueden escuchar, en Spotify nos pueden escuchar también, en nuestra página de Libsyn nos pueden descargar, y seguirnos en Instagram como @plantalibre.podcast y en Twitter como @plantalibre_. Si les gusta nuestro trabajo y quieren apoyarnos a través de Patreon, pues tecleen patreon.com/plantalibre y ahí pues, nos pueden poner su granito de arena para que, bueno, este programa y muchos otros sigan al aire, sobre todo gratuitos y que puedan llegar a más y más lugares. Dicho todo lo anterior, está con nosotros Armando Carranco, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y pues,
bienvenido,
bueno.
Bienvenido Armando, qué gusto.
Gracias amigos, igualmente, volvernos pues, a escuchar.
Le pedimos a nuestros escuchas un poco de paciencia porque, bueno, estamos grabando esto desde nuestros hogares. Entonces, pues, bueno, va a suceder que a veces sin querer queriendo nos encimemos o nos interrumpamos sin querer. Entonces, pues, bueno, seamos como muy pacientes. Y ahora sí, bueno, Armando.
Eduardo está en Barcelona.
No. Ya estoy aquí, afortunadamente, ya limpio. La sufrí, pero pero bueno, ya estoy por acá.
Venga.
Sí, ¿verdad? Que si andabas en España.
Sí, caray, hace unas semanitas estaba por allá. Todavía cuando regresé allá no había más de 100 casos. Y bueno, pues sí me dio miedo regresar, ¿no? Como que no tuve la libertad de platicar con nadie abiertamente las vivencias, todo lo que había pasado, porque pues no pude ver a mucha gente, ¿no? Todavía fui a la universidad una vez, porque fui con el doctor y me dijo, no, vida normal, tú puedes ser, hasta que no te sientas mal. Pero después de 3 días, ya, y después de haber visto a profesores grandes y alumnos, a todos los alumnos, pues sí, ya, me dijeron, bueno, después de ver todas las noticias, me autoaislé. Y pues sí, hubo hasta contagios, no de mi parte, pero hubo casos de coronavirus cerca de mí, cerca de mi familia, o en mi familia más bien, caray. Pero no por mí. Entonces pasaron esos primeros 15 días sufridos, ya los pasé, en fin, sin ningún síntoma, no tuve, vaya, coronavirus, pero sí fueron sufridos. Te sientes un poco chinche, un poco renegado, pero aquí andamos.
Ay, bueno,
ay,
pero
ay,
no, pues qué buena onda que todo anda bien. Y pues bueno, La verdad es que son tiempos complicados. Nosotros tratamos como de mantenerlo, pues de mantenernos, de que nos puedan seguir escuchando y demás. Qué bueno que te uniste a la conversación hoy. Y pues esto lo van a escuchar en el futuro bastante inmediato. Entonces, pues bueno, está por acá Armando. Y acá, quería, ¿no?, que Armando, ya hemos platicado muchas veces, Armando es arquitecto, ya tienes tu maestría en arquitectura, ¿no?
Ya casi. Ya de casi. Hecho, estaba en ese trámite ya de titulación cuando nos cae esto, y ahorita todo detenido otra vez.
Ay, no, qué horror.
Pero bueno, técnicamente ya estoy titulado.
Técnicamente.
Pues legalmente no.
Pues maestro en arquitectura, gracias, que ya ha estado con nosotros aquí platicando de un montón de cosas, ¿no? De que siempre es un gusto tenerlo por acá y está en eventos y bueno, es ya es parte del inventario y de la casa, ¿no?
Armando, maestro en teoría e historia, arquitecto con maestría en teoría e historia.
Es correcto.
Así es. Nada más para aclarar por qué por qué todos sus conocimientos, en fin. Perdón, voy a tratar de no interrumpir nada. Disculpen.
No, pues va a estar como complicado. Sí, la ocasión pasada con los de Básicos de México también hicimos la grabación, cada quien desde casa. Y bueno, pues sí, de pronto va a haber estos silencios incómodos y pues el primero que entre a la plática, pues es el ganador.
Venga. ¿No? Ok.
Entonces, pues bueno. Primero que nada, quería comentar que tú, además de tu vida académica, que ya sabemos que es muy prolífica, y todas estas actividades que nos has contado cuando estuviste en educación continua y todo lo que la UNAM requiere de ti, ahora tienes un proyecto alternativo que es del que queremos hablar. Sobre todo porque, bueno, hay muchos escuchas que no son arquitectos, pero pues también tienen gusto por las bebidas espirituosas, ¿no?
Así es.
Sobre todo en estos tiempos. Y porque, bueno, también el beber pues es cultura, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de este proyecto que es Agave y Uvas. ¿Cómo comenzaste y de qué va?
Pues sí, mira, es curioso porque esto también surgió de la arquitectura. Hace ya algunos años, cuando yo hice mi servicio social con el doctor Juan Benito Artigas, a quien le mando un afectuoso saludo, nuestro maestro emérito de la UNAM, bueno, pues él es un amante de la historia, especialmente de los conventos de frailes del siglo XVI, y en uno de los viajes, él nos decía que además de ir a ver los edificios, era muy importante siempre comer y beber lo que se bebía y lo que se comía en los sitios a donde fuéramos. Y él maneja una idea de la cultura muy holística, muy integral, en donde sí está bien ir a ver los edificios, dice, pero es que hay que platicar con la gente, hay que escucharlos, hay que saber qué piensan, hay que comer lo que ellos comen, hay que beber lo que ellos beben. Dice, y entonces vamos a tener una lectura completa del sitio. Eso me quedó muy grabado y a raíz de eso, pues probablemente pasé unos 15 años viajando por todo el país y haciendo eso que nos decía el doctor Artigas. Y pues ahí fue cuando aprendí la inmensa cantidad, tanto culinaria como de bebidas, que tiene este país. El problema es que uno llega a algún lugar, compras la bebida del lugar y no tienes dónde volver a comprarla, o muy difícil la puedes volver a encontrar, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, pues la única manera de volver a tener esa bebida, ese licor, ese destilado, era regresar otra vez al sitio, pero pues no es tan fácil. Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de por qué no poner una tienda en la Ciudad de México en donde yo pudiera enlazar a todos estos productores y a todas estas familias, porque en general son familias que trabajan, algunos ya de muchas generaciones atrás, y que pudieran tener sus productos en la Ciudad de México y que fuera otra manera de divulgar esa cultura y esos sitios, y que, bueno, además encarnan muchas cosas muy interesantes de este país. Y así es como surge Agave y Uvas.
Agave y Uvas. Y bueno, ¿qué es precisamente Agave y Uvas, no?
Sí, es originalmente era un poco un punto de venta, o sea, tener una tienda física, que sí la tenemos, está en Narvarte. Pero no nada más es eso, sino también el hecho de poder convivir con los productores, con quienes trabajan muy de cerca con la tierra, porque finalmente todas las bebidas van a ser líquidos que surgen mágicamente, de verdad, poéticamente de la tierra. Entonces es traer la tierra de otro lugar y bebértela en otro lugar. Eso a mí me fascina, esta metáfora, ¿no? De una tierra que estás bebiendo en otro sitio. Y claro, siempre y cuando la bebida sea verdaderamente artesanal, porque ya si se compran cosas industriales, pues ya estás bebiendo otra cosa que ya no es de maestros mezcaleros o maestros destiladores, sino ya es de ingenieros químicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros manejamos es solamente lo que es producto de la tierra directamente. Y bueno, pues eso me ha hecho conocer muchos lugares del país, muchas cosas, y el proyecto es sí vender, pero también conocer a las personas. Entonces hacemos catas, hacemos demostraciones, hacemos maridajes, algunos muy locos, en donde vemos verdaderos experimentos, en donde los productores ponen su bebida y buscamos ahora una profesión que yo no conocía, que se llama saboristas, ¿no? Que no es exactamente un chef, sino son personas que entrenan el sentido del gusto para poder enlazar comida y bebida y hacer experimentos sensoriales. Una cosa muy interesante. Estábamos por hacer uno muy bonito con un destilado de pulque y otro tipo de insectos, etcétera, pero pues nos cayó el coronavirus y lo tuvimos que cancelar. Pero hemos hecho este tipo de maridajes, este tipo de experimentos sensoriales y han salido muy bien. Hicimos uno de antojería japonesa, que no es exactamente comida japonesa. Decimos antojería porque ya es la versión mexicana, ¿no? O sea, un sushi mexicano no tiene nada que ver con Japón. Es mexicano, sí, sí, sí. Absolutamente. Entonces, pero han surgido cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, un sushi que trae chapulines, que trae aguacate, y que podemos combinarlo con un mezcal de un agave silvestre oaxaqueño, ¿no? Entonces, y así han salido cosas bien interesantes también con maestros cerveceros, manejamos el tema de la cerveza artesanal también. Es decir, todo tipo de bebida artesanal que sea producida en territorio mexicano y que mantenga pues todo lo orgánico y todo lo natural en el proceso. Eso es agave y uva.
Armando. Okay. Lo platicas riquísimo, lo estás, lo estamos saboreando, y creo que tienes, toda la razón en esta descripción que haces, ¿no? Muchas veces las bebidas, piensa en un sotol, piensa en un mezcal, piensa en un pulque, si te lo dan sin toda esta referencia territorial, cultural y demás, pues puede ser hasta difícil para degustar, ¿no? Si tú ya viajas, si conoces el lugar, si conoces a la gente, si saboreas el clima y todo lo que conlleva esa bebida o esa comida, pues lo estás disfrutando. Y lo que dices, ¿no? Está increíble traerlo a la Ciudad de México o a cualquier parte del mundo, me imagino también que próximamente, traerlo y poder recordar, porque cuando tú vuelves a tomar una bebida de algún lugar, insisto, mezcal, sotol, cualquier bebida en cualquier parte del mundo, pues tienes un flashback impresionante, ¿no? Sí, lo mismo pasa con la comida, pero la bebida, te esperas limonchelo, tomártelo, híjole, y te lo vas chiquiteando porque sabes que con un besito, como el mezcal, ¿no? Que dicen que es así la es. Única bebida que se toma a besos, con un besito, ya con eso viajas. Así como la película de Ratatouille, ¿no? Un flashback de tu niñez o de tu viaje o de lo que sea, ¿no? Sí. Increíble, sí, sí. ¿No? Padrísimo proyecto.
Sí, sí, sí. Te desarrolla una memoria que le llaman memoria episódica, ¿no? O sea, cuando estás tomando ese sotol, esa raicilla, ese mezcal, te estás acordando de dónde estabas, cómo lo conociste. Y efectivamente sientes el clima, sientes la humedad, sientes muchas cosas. Sí, es muy, muy interesante y te sensibiliza todo completo. Definitivamente.
No, además que cada lugar le da una como un gusto distinto, ¿no? O sea, no es igual, por ejemplo, el mezcal. Ahora que anduve por Oaxaca, el año pasado estuve por Oaxaca y visité la mezcaloteca. Y también, por ejemplo, cada mezcal, dependiendo de la región o cómo es el proceso, pues cambia mucho el sabor, ¿no? Igual los vinos. Sí. y destilados y demás. O sea, no, es como un puente y unas raíces muy, muy fuertes hacia el lugar en donde está concebido, e incluso la tradición que tiene el lugar o el pueblo en cómo prepararlo o cómo crearlo, ¿no?
Sí, definitivamente. Y es que también tiene mucho que ver que esto lo hacen seres humanos. Entonces, especialmente en los destilados, pues existe esto que le llamamos maestro mezcalero. Entonces, ellos tienen su propia receta que aprendieron de su padre y de su abuelo y de sus tíos y de todos. Entonces, lo guardan con mucho recelo. Entonces, por eso un mezcal, aunque digan es mezcal oaxaqueño, pues hay N cantidad de mezcales oaxaqueños dependiendo de la cantidad de maestros mezcaleros que existan, ¿no? Y que atrás llevan toda una historia, toda una manera muy especial, y tiene que ver con el propio suelo, con la tierra, con la cocción, con la destilación, con muchas cosas. Entonces, pues aquello se vuelve pues infinito en sabores. Pero además lo interesante es que el territorio mexicano sí produce mezcales, porque estamos llenos de agaves por todos lados. Pero efectivamente también hay vino, ¿no? Y el sí, por eso el concepto agave y uvas, porque es como el agave mexicano de este territorio y la uva europea, y que finalmente como mexicanos somos la mezcla de los dos, ¿no? Un taco al pastor no existiría sin el mestizaje.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro. De la misma manera, el territorio nos da la uva, y la uva tiene el mismo cuidado, el mismo trabajo. Los viñedos artesanales pequeños de Baja California, de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro, las familias que desde hace mucho se dedican a eso, son iguales que los maestros mezcaleros. Trabajan la tierra con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha atención en cada detalle, y por eso lo que producen es de extraordinaria calidad.
Sí.
Además que para ellos significa... Ay, perdón.
No, pues.
Además que para ellos significa una tradición, ¿no? O sea, es parte intrínseca de su cultura, de lo que van legando generación con generación. Entonces, lo que lo que hacen, pues para ellos es su legado, ¿no? Entonces,
sí, definitivamente.
No es lo mismo, digo, o sea, no tenemos miedo a decir marcas aquí, no es como que nos paguen, ¿verdad? Pues no es lo mismo como José Cuervo o Tequila Don Julio a que, no sé, hay un mezcal comercial que creo que es Alacrán, o sea, no sé, estas personas que simplemente hacen montones y montones y montones de producciones, pues desalmadas, ¿no? Estos otros productores que pues prácticamente lo ven nacer de la tierra y después pues lleva todo este procedimiento artesanal en espacios muy específicos. O sea, un palenque es una cosa bellísima de observar y de ver cómo funciona, ¿no?
Sí, así es. Y dijiste la palabra correcta, desalmado, sin alma. Efectivamente, eso es lo que no hay en estas bebidas industriales, que lo que buscan es cubrir un mercado, y los mercados, pues tú sabes, son salvajes, ¿no? Entonces, en el momento en que, por ejemplo, una marca de tequila o de mezcal quiere entrar a una serie de cantinas o de establecimientos comerciales que maneja Alsea, por ejemplo, pues no te van a esperar a que les des una producción y tres cajitas de botellas. Pues ellos quieren un número mínimo de cajas, de litros, y tienes que cubrir mes con mes. Lo único que te puede cubrir esa demanda es la industrialización, no hay de otra, pero la industrialización es exactamente eso, es desalmada. La industrialización de las bebidas implica alterarlas, implica hacer fórmulas con ingenieros químicos, tener incluso como en los tequilas de Cuervo y de todas estas marcas, pues son incluso con números de Pantone, o sea, eso es verdaderamente desalmado. Que un tequila tenga una tinta específica para un reposado, para un añejado, porque todo debe salir exactamente igual. Es como una hamburguesa Burger King o una hamburguesa de este tipo de cadenas. Tiene que saberte igual aquí o en Kuala Lumpur. Entonces el tequila José Cuervo debe saberte igual aquí y en cualquier lugar del mundo. Lo que no sucede con las bebidas artesanales, que va a depender mucho incluso hasta de la lluvia. Por eso un buen vino tiene lo que se llama la añada, ¿no? Hay que poner qué año fue, porque a lo mejor tú tienes una marca que en el 2018 fue malísimo, pero en el 2017 fue excelente. ¿Por qué? Pues porque la lluvia ayudó, fue otro tipo de situación. Entonces las uvas están vivas, los agaves están vivos, las hierbas están vivas. Entonces eso te va a dar una bebida con alma, de ahí lo espirituoso, precisamente.
Sí. Sí. Oye, qué padre, Armando.
Gracias.
Y tú bien que le sabes al mezcal, ¿verdad, mi Edmundo?
Pues un poquito, ahorita me estoy echando un Jacinto para hacerle los honores al mezcal, ¿no? Pero viene, o sea, viene muy ad hoc porque creo que si algo creo que ha incrementado en estos días son como las ganas de pues estar en casa y echarse una copita, ¿no? Entonces, no hay tanto riesgo, estamos en las mejores condiciones y luego hasta te invitan a una fiesta. Fiesta
virtual,
te la puedes poner bien sabroso, ¿no? Pero mi comentario va enfocado a que cuando nosotros pensamos en comida a nivel nacional, pues es como fácil el mole, identificar el mole oaxaqueño y el mole poblano y la cochinita y mil cosas, ¿no? Pero la bebida no necesariamente pasaba a eso. O sea, creo que la referencia de México en el mundo hablando de bebidas, pues es el tequila, el mezcal ya un poco más. Y los vinos, pero fuera de esos tres destilados, creo que no hay demasiada promoción o difusión, o incluso, como dices, forma de comprar eso o de transportarse, porque también el hecho de beber pues es viajar, ¿no? O sea, es sentirse en otras latitudes. Y esto que está haciendo me parece que pues es algo que urgía, que hacía mucha falta y que pues nos transporta a través de las memorias y del paladar deliciosamente. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, si existe, o sea, si permanentemente tienes una muestra de bebidas a nivel nacional, o estás haciendo alguna especie como de recorrido donde dijeras, este es el mes de Oaxaca y el próximo.
Pues,
o así.
Si no, en realidad, en la tienda pues tenemos degustación gratis. Eso sí, el que vaya a la tienda puede probar lo que quiera, nos compre o no nos compre, seguro va a comprar, pero o a lo mejor en ese momento no, pero va a regresar y le va a platicar a alguien. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en compartir todo esto con la gente. Y bueno, a partir de este año sí esperábamos ya empezar a hacer un programa ya calendarizado mensual, de presentar diversas bebidas y un poquito el objetivo es que el propio maestro sea el que la presente, el que le explique, o sea, no yo, sino que venga la persona y que diga, vengo a compartirles esto y esto lo hacemos así, y nos diga cómo se toma, en qué radica su riqueza, o su dificultad, etcétera. Pero bueno, ahorita pues, sabemos que eso está un poco detenido, pero algo que mencionabas ahorita, Edmundo, que es muy importante, es esta idea que tenemos del tequila, ¿no? Que me parece muy interesante porque Porfirio Díaz es el que va a promover el tequila como bebida nacional. Él es el que le va incluso a dar el nombre, porque tequila es un pueblo que existe en Jalisco, todos lo sabemos. Y ahí alrededor es donde se produce este agave, que es el agave azul, el tequila Naweber, que es de donde sale esta bebida, que es uno más de los 30 agaves, alrededor de 30 que tenemos, que producen destilados. Entonces, originalmente el tequila, incluso hay una plaquita ahí en el pueblo del Arenal, que está a un ladito de Tequila, en donde habla un poco esta historia de cómo en Tequila se le llamaba vino de mezcal. Mezcal de mezcali es una palabra náhuatl, ¿no?, que significa agave cocido. Entonces, el vino de agave cocido que se producía en esa región pues les gustaba mucho a la gente, a Porfirio Díaz le encantaba y él es el que lo promueve y le cambia el nombre y le pone el nombre del lugar, Tequila. Y entonces se vuelve como muy... Y todos los demás destilados de agave quedan como en un segundo plano, especialmente los oaxaqueños. El problema con el tequila pues es que se volvió tan famoso que yo ya hoy prácticamente es muy difícil encontrar un tequila artesanal. Pero si van a la región y recorren algunos de los pueblos alrededor, no tequila, porque tequila está comprado turístico, por los japoneses de José sí. Cuervo. Entonces, ya ahí no hay mucho que hacer. Pero si van a los pequeños pueblitos como el Arenal, todavía van a encontrar algunos pequeños productores que tienen sus hectáreas de agave y que siguen produciéndolo, incluso hasta en 50 grados de alcohol, lo cual es inusual. Un buen mezcal normalmente anda arriba de 42, 44 grados. Es decir, cuando ya el líquido destilado produce una burbujita que le llaman perla, que si ustedes la ven, son como perlitas que se hacen cuando se sirven. Y eso habla de una muy buena destilación, de un alcohol muy natural, muy sano, y que incluso tiene algunas propiedades, como por ejemplo que no produce cruda, ¿no? Esta cosa terrible que vemos sobre todo con las bebidas industriales. En el caso de los destilados de agave, no produce cruda cuando tiene este perlado y tiene esta calidad alcohólica. Lo que han hecho con el tequila es que de 42, 44 grados lo rebajaron hasta 36 grados, 38 grados, para hacerlo un poco más amable. Pero el más amable en realidad radica que por estas cosas tontas que hemos visto, como los Spring Breakers y todo eso de que toman lo que le llaman shot, o sea, no hay nada más antiespirituoso que un shot, que es un disparo, o sea, meterte sí. un trancazo así de jalón de un destilado. Evidentemente, si lo haces con un mezcal de 44, 48, 50 grados, o sea, te mueres, o sea,
sí, hay caes.
O sea, te sí, empiezas a toser y sientes que te cosiste el esófago. Eso no se puede hacer. Pero si ya lo bajas hasta 36 grados y además le metes otras cosas más suaves, pues claro que lo puedes hacer, ¿no? Y entonces se presta para la fiesta, para la borrachera estúpida y cosas de ese tipo, pero pierde todas sus características originales. Y lo peor es que para reducir la graduación alcohólica de una buena destilación de agave, muchas veces lo que hacen así de plano es rebajarlo con agua. Y es lo que se hace con estos destilados industriales. Entonces, de una producción de agave, le meten levaduras, le meten edulcorantes, le meten colorantes artificiales y mucha agua. Y con eso rebajan y les da mayor producción. Y pues eso es lo que tristemente consumimos en las cantinas. A mí me gustaban mucho las cantinas por el ambiente tan bonito que tienen, pero sí. pues es terrible ir hoy a una cantina porque todo lo que hay en las cartas es absolutamente industrial. Difícilmente vas a encontrar. Sí, y a veces adulterado. Entonces, pues vas a consumir alcohol del peor, o sea, alcohol que sí te va a generar fuertes daños en el hígado y en muchas cosas, y que te va a generar una cruda terrible al otro día.
Entonces, ahora ese es otro tema buenísimo, ¿eh? Ya, Marlene, me invitarás, pero para hacer un recorrido a cantinas, porque fuera de lo industrial sí. o no, es un ambiente increíble.
Pues el ambiente está padre. La verdad es que se habla muy poco como de estas cosas que nos cuenta Armando, y no lo sabes, ¿no? O sea, tú pides tu carta y dices, ah, sí, quiero mezcal, gusano rojo, y no piensas en que lo que estás bebiendo. Creo que a mí de las cosas que me pareció todavía más graves, digo, independientemente de la mezcolanza que te estás tomando, pues que ya utilicen un Pantone para el color, ¿no? O sea, que ya todos aquellos que creen que saben de mezcal porque están echándose un alacrán o algo así, y dicen, no, es que ve el color y esto, pues es gravísimo, ¿no? Porque entramos otra vez como en esta cuestión del facsímil, ¿no? Y de vender cosas que no son y castillos en el cielo y tú por acá
bien feliz. Es el capitalismo depredador.
Exacto, ¿no? O sea, así como lo vemos en el desarrollo inmobiliario, ¿no? También
sí.
Ahora.
Igualito.
Ahora, alcohol, ¿no? Porque, pues qué triste pensar, por ejemplo, déjate una cantina así, no sé, como las de San Ángel o ahí en Coyoacán, que son como vara. Pero imagínate ya estas grandes cantinas o estos grandes lugares donde van a beber y que te lo venden carísimo y además te están dando pura sí. porquería, ¿no?
Así es, o sea, eso es lo peor. O sea, vas a Arts Pedregal, a la cantina esta carísima.
Sí, sí he ido esa. Sí sé cuál es.
Esa, y sí, de premiada por diseños interiores y no sé qué. Y estás bebiendo pura basura cara. No puede ser. O sea, sí, sí, sí. Y la gente es feliz.
No, y conscientemente, ¿eh? Porque digo, hablando desde el que muy es muy bueno, el Bacardi blanco, sabes que te cuesta 200 pesos la botella, ¿no? Y ahí sabes que te va a costar 2,000 pesos, ¿no? O sea, no te están ocultando nada, güey. Vas
no,
porque
no, pero
porque
la
quieres, gente lo consume. Sí, exacto. Y es otra cuestión pues psicológica, es. ¿No? Oye, no, sí, eso que decías de la magia y del espíritu y de la ay, de este espiritual que tienen las bebidas, comparando las industriales con las artesanales. No sé si conocen a un pianista, Romain Wheeler, que está en la Sierra Tarahumara. No. Él contaba en, véanlo, es fabuloso, Romain Wheeler, y tiene un ahijado ya tarahumara, él es gringo, tiene un ahijado tarahumara que se llama Romaino, creo, si no me equivoco, Romaino Gutiérrez. Y y él va con, se viste de tarahumara y todo, y da conciertos en todo el mundo, es buenísimo. Y va por las medicinas a la clínica y se las da a los tarahumaras y les platica cómo está tu mamá y cómo está tus hijos y demás. Y la misma medicina que no se toman los tarahumaras en la clínica, sí se lo toman con él. Y le dicen, ¿por qué te lo tomas con él? Porque las que tienen los doctores no tienen alma. O sea, no les importa si estoy bien, si tengo mamá, si mis hijos están bien, sino que te lo dan así, tal cual, ¿no? Ahí está tu aspirina. En cambio, este hecho que en estas personas se traduce en plática, se traduce en saber cómo está su entorno, aquí se vuelve entorno en general, ¿no? Se vuelve tierra, sol, lluvia, sequía, se vuelve todo este asunto, ¿no? Y el momento que tú viviste, ¿no? También.
Sobre todo que estamos hablando que vienen o que nacen de la tierra, ¿no? En este caso las uvas o el agave, que es algo tan distintivo, pues de México. Digo, en México ahorita, pues Valle de Guadalupe es uno de los referentes de vino mexicano y que poco a poco empieza a ganar lugar con respecto a los vinos chilenos, que son muy conocidos, argentinos o los europeos, ¿no? Los franceses y los italianos. La verdad es que habla mucho del lugar, pues lo que produce su tierra, ¿no? Además de la comida, que en otra ocasión ya platicaremos con algún especialista en comida, gastronómica mexicana, pues también
lo patrimonio de la humanidad.
Además, ¿no? Además. Que eso también es, inevitablemente es arquitectura, ¿no? Son espacios dedicados a la siembra.
Se está yendo Marlene.
Sí.
María León, es que
ya regresaste.
Ya regresaste, aquí estás.
Sí.
Como que estabas dando vueltas por la habitación.
No, es que están el Jack, está en la tina. Aquí con este vino espumoso que se me la pelan.
¿Cuál la tina? Estoy en la alberca, en Valle. Sí. Bien tranquila. No, pues les decía justamente como esto que es que pensar en arquitectura va de la mano con las bebidas, ¿no? Los lugares donde se cosecha, donde se extrae, se preparan, se almacenan, ¿no? O sea, ¿cuántos no tours hay por las cavas, ¿no? De vino, estas productoras de vino tan grandes allá al norte del país, no sé si alguna vez, ahora en Querétaro también a veces hay también visitas, o estos grandes barriles de tequila.
Oye, pero en Querétaro ya es también todo un tour.
Sí. Pero ¿sabes por qué también ha tenido éxito esas uvas? Digo, obviamente tenemos buena uva, tenemos buena tierra, pero ahí entramos a este podcast que es para los y los no arquitectos, por la arquitectura. O sea, si tú vas a Ensenada, estás rodeado, es más, ya estuvo Alejandro con nosotros, ¿no? Alejandro da Costa con nosotros. Y la arquitectura, estos viñedos que están salpicados por toda Ensenada y por todo el Valle de Guadalupe, son los que están invitando a la gente, o sea, un poco lo que pasó en Bilbao, ¿no? Y están invitando a la gente a que vayan a conocer los viñedos. Y lo mismo, ¿no? Te echas vinos extraordinarios, carísimos, pero también te puedes de tomar un vino barato, pero con todo ese contexto, puta, te sabe a gloria, ¿no? Te sabe buenísimo. Y cocina también ahí muy buena, ¿no?
Sí, es un hecho que ya tenemos toda una arquitectura de bodegas en el tema de los vinos, y también ya empezamos a tener arquitectura de palenques. Sí, también en Oaxaca ya los buenos arquitectos ya están trabajando el tema, entonces ya se empieza a hacer también ese maridaje arquitectura y bebida, que creo que es fundamental, que lo hemos visto ya muy, muy desarrollado en Francia, en Chile, en Argentina, y México, pues ahí va caminando también. Ahora, el tema del vino es que es mucho más reciente, ¿no? Aunque el vino existe desde el siglo XVI, 1568, por ahí el primer viñedo, ahí en Parras, Coahuila, lo que hoy es la vinícola Casa Madero, que fundan los franciscanos, pero los españoles cancelaron la producción de vino mexicano para poder vender y consumir el vino español. De manera que el vino mexicano estuvo prácticamente durante el virreinato pues prohibido, fue clandestino. Hasta ya en la independencia se recupera la tradición del vino, y fuera de ahí, de Parras, Coahuila, en realidad nadie cultivó en gran medida la vid, la uva, hasta ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, cuando ya tanto en Baja California como en Querétaro inician. El problema es que el cultivo de la vid requiere de mucho más años de maduración para la propia tierra. Entonces, tú no puedes llegar y cultivar vid a la primera y que te dé una gran cosecha para producir un buen vino. Sí tienes que esperar un proceso de por lo menos 15 a 20 años en que la tierra madure para eso. Y eso hace que, bueno, ya ahorita empezamos a ver la buena cantidad de vinos y calidad que hay tanto en Baja California como en Querétaro. La tierra ya maduró.
Sí, igual que los olivos necesitan no solamente el tiempo de sembrarlo, ¿no? Sino que debe de tener toda esta antigüedad la planta para dar buena uva o buenos olivos, ¿no?
Exactamente.
Y no es que tengas todos los olivos tengan que estar sembrados desde hace 500 años, ¿no? Sino que un olivo le sacan las ramitas. Vean Un Paseo por las Nubes, no me acuerdo cómo se llama esa película, donde protegen la planta madre. Esa es la antigua, ¿no? Si tú le cortas una ramita y la siembras con todos los métodos de cuidado y demás, lo siembras, esa planta en realidad tiene 500 años, no tiene el día que lo sembraste, ¿no? Y así es. Los viñedos y los olivos que hay en México son desde la colonia, ¿no? Aquí en Xochimilco, en la zona de Xochimilco hay muchos olivos que pertenecían a los diferentes conventos, ¿no? Principalmente el del centro de Xochimilco, San Bernardino, ¿no? Y son olivos gigantescos, los olivos que están fundó... dentro de la... Dime.
Sí, y... No, decían los que sembró Vasco de Quiroga en Michoacán.
Ahí en Michoacán,
que todavía están ahí y
preciosos,
ya... En Tzintzuntzan, en Quiroga, en Uruapan, en Santa Fe de la Laguna, ahí sí siguen. Y la gente les pone piedritas alrededor para que nadie los toque.
Hermosísimo.
Desde hace 500 años, es impresionante.
El atrio de
el amor que le tiene el mexicano a la tierra, producto de la tierra.
Exactamente. Sí, y aquí en Xochimilco, dentro de las casas, hay muchos olivos también, ¿eh?
Dentro de las casas. Perdón, ya me estaba ahora yo cruzando, como que de pronto no sabes en qué momento hacer la aparición. Pero me gustó mucho esto que dijo Armando sobre que los mexicanos quieren y cuidan mucho lo que viene de la tierra. Lo triste es, como ahora moviéndonos tantitito nada más como de ida y vuelta al ámbito urbano, que es un fenómeno curioso, ¿no? Llegó todo este boom del capitalismo voraz y lo desechable y comprar en el Costco tus naranjas y esas cosas. Y ahora que fue, no sé, por un periodo a lo mucho de 30 años o 20 años, ¿no? Que estuvo este boom de estos vegetales gringos que llegan y demás. Y ahora están tocándose otra vez estos huertos urbanos, ¿no? Como buscar otra vez traer la tierra a nuestras casas. Tenemos un reto importante porque, bueno, estamos en una ciudad, no es lo mismo pensar, como decían, ¿no? En algún estado de la República donde incluso la tierra ha llevado como este proceso de maduración, no solamente para el vino, sino también en términos como alimenticios o estos olivos que dicen gigantes. Yo conocí el árbol del Tule y es una cosa impresionante, ¿no? Cómo la gente en efecto lo cuida y pagas tu entrada para que ese dinero sea la conservación del árbol. Y yo siempre pensé como qué impresionante ser un árbol tan espectacular que gente de todos lados te venga a ver. Y el pueblito es un huevito, ¿no? Es un pueblo muy pequeño, pero que cuidan su tesoro local y nacional, ¿no? Entonces, sí me parece como muy interesante que nuevamente a través ahora del mezcal y del vino, pues empiece a valorar otra vez lo que produce la tierra en México, y de pasada pues los lugares donde se dan, pues se vaya gente, conozcan los pueblos, conozcan los procesos y pues de alguna manera tiene sus pros y sus contras, ¿no? A ver qué opinan ustedes, tanto pues cuando ya un lugar se llena de demasiado turismo, pues ya empieza como la gentrificación o la sobrepoblación de hoteles y de hostales y de todo esto. Pero que pero está esta otra parte positiva de que se pueda conocer. Lo malo es la industrialización, ¿no?
Sí, no, y tienes toda la razón. Muchos de estos lugares son muy frágiles. Entonces, de pronto, recibir tanta gente los pone en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y es el caso de muchos de estos pueblos mágicos, ¿no? Que sí tienen esa magia, pero se gentrifican de una manera terrible. Y la gente que es nativa del lugar, pues a veces es la menos beneficiada de esto. Y la que tiene que transformar su forma de vida, pues de manera indebida, porque ellos ya vivían ahí, ¿no? Y de pronto llega gente de otros lugares, incluso de otros países, y quiere aprovecharse económicamente de esto. Lo vemos en sitios como San Cristóbal de las Casas o Real de 14, que incluso europeos han llegado a usufructuar con la cultura y todo lo que tiene este país. Algunos lo hacen bien, otros no tanto, pero sí ponen mucho riesgo y mucha vulnerabilidad los lugares. Ahora, lo que sí es interesante es que todos estos lugares son muy integrales en ese sentido. Y yo creo que este país da para todos. El problema es que de pronto echamos, como dicen, toda la carne al asador y bueno, ya destruimos Tepoztlán. Ya nos echamos la Yacapan. Ahora, ¿cuál nos sigue? ¿No? Tequisquiapan. Y, o sea, así vamos pueblo por pueblo. No, o sea, cuando esto, por ejemplo, podríamos ir a muchos lugares. Hay un sitio en Durango que se llama Nombre de Dios, que da uno de los mejores mezcales que pueden existir en este país. Un agave, la agave duranguensis, agave cenizo, que da un extraordinario mezcal y el pueblito es muy bello y tiene por ahí en medio del desierto unas zonas de oasis con pequeñas lagunas y cosas verdaderas. Nombre de Dios, Durango, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bueno que exista Nombre de Dios Durango y que podamos algún día ir a visitarlo. El problema es que deberíamos como promover los pueblos todos al mismo tiempo y no de repente cargar todos los dados a Tequisquiapan o a Tepoztlán, sino mejor, ahí está todo el territorio, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo de manera responsable. O por ejemplo Mascota, Jalisco, otro pueblo mágico donde se da la raicilla, ¿no? Que ya tiene denominación de origen. O Mezquitic de Carmona en San Luis Potosí, donde se da el mezcal de Campanilla, que acaba de ser declarado como patrimonio cultural intangible nacional. La manera en cómo ellos producen mezcal a partir de una ollita que gira como campana y va tirando el destilado. O sea, cada lugar de estos tiene su cultura, tiene su encanto, y la mayoría son pueblos mágicos. O en Ajijic, ¿no? Donde se produce desde hace tiempo una de las mejores cervezas de México, que tiene hoy por nombre Corazón de Malta, ¿no? O sea, hay muchos lugares.
¿No es la modelo?
No.
¿No es la tierra modelo?
Oye, pero precisamente
no es
este hecho... Este hecho de pueblo mágico, que también es otro tema, que le trae muchos beneficios de turismo, también se convierte en pérdida de estas tradiciones de licores, sobre todo que hay muchísimos licores, ¿no? El acáchulo, o en esta zona del oro, que hay uno que sabe anís muy rico, pero se va perdiendo cambiándolo por las micheladas en vaso escarchado, gigantes y jarritos. Y entonces ya la calle está llena de esas cosas y se va perdiendo también ese secreto, ¿no? Esa magia de las bebidas que tú decías, ¿no? Digo, también los pobladores, no solamente los europeos, ni los gringos, ni los mismos pobladores también muchas veces son los culpables de no valorar sus recursos, de no valorar su cultura, ¿no? Y deshacerse.
Sí, definitivamente. Definitivamente, sobre todo hay lugares que son también muy vulnerables en cuanto a la transculturización, o sea que han perdido mucho estos valores en las nuevas generaciones y les llama más pues una gomichela, por ejemplo.
Exacto, que, la gomichela.
Sí, o sea, ese gomichela con milocos y reggaetón, salchipulpos y cosas de estas, en lugar de valorar toda su cultura que puedan tener ahí. Hay otros sitios que no, por ejemplo, Cuetzalan, donde se da esta bebida que se llama Yolixpa, que es deliciosa. o el famoso licor de 14 tortillas, que son 14 hierbas. Mm, o sea, okay. Donde se dan este tipo de bebidas son lugares que tienen una cultura muy arraigada, muy fuerte. Y sí puedes llegar a encontrar un barecito de gomichelas, pero lo que más se va a encontrar es sobre todo un Yolixpa, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas puedes también encontrar un bar muy muy hipster, donde te van a vender vinos italianos o españoles, pero también puedes encontrar una poxería, ¿no? El pox, que hace ratito que mencionabas lo de la medicina. Pox en el maya tzotzil de la región significa medicina. Es una bebida alcohólica, un destilado de maíz y caña, que después ya le agregaron trigo en el mestizaje, y que en realidad es una medicina para ellos, y es una manera de cuando vas a tomar una decisión importante y no sabes bien a bien por dónde va, tomas pox en San Cristóbal de las Casas, en toda la zona Chamula, Xochitl, ahí en San Juan Chamula sobre todo se da también. El pox es una bebida que no es para embriagarse, es una bebida que más bien es como para entrar en un estado de introspección y tomar decisiones correctas, incluso soñando. Muchas veces toman pox para dormir y en el sueño ver qué es lo que tu inconsciente o tu mundo interno te está diciendo para que tomes la decisión correcta. Entonces el pox, que tiene una cultura ancestral, pues también lo puedes llegar a beber de manera auténtica, genuina, en un barecito en San Cristóbal de las Casas, maravilla, junto a un bar hipster que puedes tomar un vino italiano. Entonces hay como de todo. La cosa es saberlo y difundirlo de manera correcta. Sí hay mucha vulnerabilidad tanto en los pueblos como en las bebidas, pero hay que manejarlo, ¿no? Hay que verlo como algo cultural, no como una especie de solamente de mercancía turística, ¿no? De como de pronto se empieza a hacer incluso con los viñedos mexicanos, en donde pues se vuelven muy atractivos los festivales, por ejemplo, que hace La Redonda ahí en Querétaro, ¿no? En donde hacen conciertos de rock y todas estas cosas. Está bien, pero hay que saber hasta dónde y en qué momentos, para que esto no se convierta en un circo o simplemente en un consumismo que de pronto nos desborde y entonces hay que empezar a producir millones de litros para cubrir una demanda que se nos salió de las manos porque no la supimos manejar, como sucedió con tequila, ¿no? Y con tequila.
Sí.
Oye,
es
Armando,
complejo.
Sí, la verdad es que sobre todo suena complejo, no solo en el término de pues la diversidad que hay de bebidas características de lugares. Que yo tengo una pregunta, ¿cómo llegas a todos estos pueblitos, sí, Armando? Porque dices tanto, o sea, de pronto conoces demasiado, digo, me imagino que si te van a visitar allá en Agave y Uvas, pues les van a dar explicaciones similares y van a poder probar todo esto que nos cuentas. Pero en primera, pues, ¿cómo das con estos sitios? Y en segunda, pues, digo, como propuesta, pues, aviéntate un libro ahí con toda esa información, ¿no? Porque de pronto ahorita, pues, yo estoy con papel y pluma. Un saludo a nuestros amigos de Laika Notebooks, por cierto. Y y piensas como todos estos lugares que voy a ir, pero ¿cómo? O sea, cuentas de Durango y dices como, bueno, ¿cómo fuiste a dar ahí? ¿O qué onda?
Ay, pues mira, te digo, empecé visitando conventos del siglo XVI y es que esos conventos y muchas de sus capillas abiertas, sobre todo las que son aisladas, están en lugares que ya eran sacralizados antes de la llegada de los españoles. Entonces son pequeños santuarios indígenas que ahí están perdidos por todo el territorio de México. Entonces cuando empiezas a ir para documentar esos edificios, pues te encuentras por qué existe ese edificio o ese santuario o ese lugar sagrado desde hace 500, 1000, 2000, 3000 años. Pues porque hay una cultura muy, muy poderosa, muy arraigada, y esa cultura empieza a generar otras cosas. Entonces te vas dando cuenta que alrededor hay comida y hay bebida, y hay música y hay textiles y hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues así de ahí vienes de un lugar y ahí te cuentan de otro y de ahí pasas a otro y de repente ya cuando te das cuenta ya no sabes si estás viendo la capilla abierta o buscando la bebida o qué estás buscando. pero pues ya andas ahí metido, ¿no? Y pues ya tú vas siguiendo las señales de la gente y vas encontrando esto, como por ejemplo en San Joaquín, en Querétaro, la entrada de la Sierra Gorda, un bosque maravilloso donde se produce una manzana pequeñita, amarilla, y hacen por ahí un licor de manzana increíble, que no le pide nada a ese que se llama Don Pepe y todos estos licores españoles que son muy, muy solicitados en algunas bares y cantinas, ¿no? Exacto. Y en plena Sierra Queretana.
A ver, dime tu top 5 de bebidas mexicanas. Qué difícil, porque pues cada lugar, cada bebida, pero ¿cuál es tu top 5?
En el número 5.
O 3. En el 5
está muy difícil. Pero bueno, mira, me gusta mucho la raicilla. La raicilla de Jalisco, de las zonas bajas, ahí cerca de la frontera con Colima, ya cerca del mar. Es un destilado extraordinario de un agave que se llama Maximiliana. Por supuesto, el sotol. En el norte el sotol se da...
Ese es el número 4.
Ya el 4, sobre todo el maestro Gerardo Ruelas. Es el maestro, el gran maestro sotolero, por supuesto. Me gusta mucho el mezcal, especialmente un agave que se llama arroqueño, es un agave silvestre, que da un mezcal muy herbal, muy agradable. Lo puedes tomar de 50 grados y sin problema pasa. Por cierto, la saliva mata el alcohol. La alcalinidad de la saliva puede hacer que el alcohol lo diluyas rápidamente y entonces solamente percibas el sabor del agave, siempre y cuando sea artesanal.
Qué rico.
Otro,
y con,
pues.
Y con saborcito a barro.
Sí, sí, sí. Y con saborcito a todo lo que sea el proceso, a la leña, humo, al barro, exacto, a todo lo que haya pasado por ahí. El agave salmiana de San Luis Potosí es el mejor agave de este país, para mí. Es un agave de la zona de semidesierto, pero que por la misma condición difícil de la tierra guarda mucha agua. Entonces, es un agave muy suavecito, que tiene un sabor que de veras no se parece nada a los agaves oaxaqueños. Cuando uno dice esto es mezcal y tiene un sabor tan especial y tan particular, con tanta personalidad, a mí me encanta.
Y en el número uno, el Richardson.
El dueño de tu corazón.
No lo sé, pero a mí los vinos, los vinos queretanos específicamente, me gustan mucho porque tienen un sabor muy especial, terroso, sobre todo cuando al final de la botella te queda esa ceniza de la cascarita de la uva, cuando es un buen vino artesanal. Ese es un sabor inigualable, que no se parece a nada que yo haya probado en vinos.
Qué probablemente. Delicia. Pues ya me dio sed, caray.
De la mala.
De la mala.
No, pues ahorita ya que andamos haciendo home office, pues ya te da chance de aventarte así como tus traguitos y relajarte, ¿no? Porque está como luego bien estresante la
situación. Sí, la verdad, ahorita está muy bien ahora sí que el clima todo, el físico y el mundial, como para tomar destiladitos mexicanos así, muy relajado, muy, buscando una paz interna.
Oye, tú primero, Eduardo.
Sí, no, nada más quería preguntarle porque ya me lo antojó. Entonces, ¿tienen servicio de domicilio, página de internet?
Es lo mismo que iba a preguntar.
Sí, tenemos la tienda física, tenemos servicio a domicilio, tenemos degustaciones y ahora que regrese la normalidad, que esperemos que no sea la misma normalidad de antes, que vamos a tener varios eventos, que es un evento mensual, todos son de promoción y difusión cultural. No son borracheras, digo, si alguien se quiere emborrachar también se vale, hay momentos en los que es necesario, pero creo que más bien es entender toda esta parte, toda esta riqueza cultural que hay detrás de las bebidas. Y ya nada más quiero agregar una cosa muy importante, que es un fenómeno que ya pasó a la ciudad, el fenómeno urbano de todo esto, en donde vemos ahora muchos jóvenes que entendiendo la riqueza de estas bebidas, están empezando a hacer también sus propias bebidas. Por ejemplo, ahora la ginebra artesanal mexicana me parece de la mejor calidad que ustedes puedan encontrar. O sea, jóvenes ya dentro de las ciudades que entienden lo que es el proceso de la ginebra y con ingredientes naturales la empiezan a fabricar. todas las aguas tónicas que se están fabricando, todos estos nuevos las destilados, cervezas. ¿No? Incluso cervezas, bueno, ni se diga, en México ya tenemos cervezas de una extraordinaria calidad, gente que por diversas razones decidió empezar a hacer cerveza en la sala de su casa, uh-huh. y ahora ya tiene pues una industria un poquito más grandecita, pero no deja de tener ese toque siempre de trabajar con los ingredientes naturales, con hacerlo a mano, con hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha atención. Entonces creo que esta parte urbana también de las bebidas artesanales mexicanas es digna de comentar. Está la parte del campo pues definitivamente es insuperable, pero la parte urbana que ya estamos teniendo de unos, yo diría, 5-8 años para acá, es un fenómeno bien interesante que en muchas ciudades del país se está dando y se están produciendo cosas bien bonitas y que sobre todo son saludables, son sanas, son culturales también y de extraordinaria calidad que vale la pena consumir.
No, y que además, digo, curiosamente tengo un amigo que le mando un saludo a Pablo, que eventualmente, si tenemos suerte y sobrevivimos a esta situación, va a estar por acá. Y precisamente es esa historia, él es chef y en un principio tenía una pulquería y en el centro de Tlalpan y empezó a hacer cerveza, se llama Cerveza Güera Morena, así se llama. Y la verdad es que al principio recuerdo que él molía la cebada a mano, ¿no? Entonces sí es como una textura completamente distinta. Además, como bien dices, ¿no? Lo empiezan haciendo en sus casas, literalmente. Y pues son esas, ¿sí?, pequeñitas producciones que ellos mismos envasan, que ellos mismos reparten. Entonces, pues la experiencia es completamente distinta. Y qué mejor si pueden ir a un lugar en donde pues es este santuario donde además de degustar, pues te van a explicar de dónde viene, qué es lo más importante, ¿no? Pensar en el lugar, de dónde viene esto que estoy consumiendo. Y no solamente ya se aplica a la comida, la ropa, ahora los vinos, los mezcales y cervezas, sino en general preguntarnos de dónde viene esto que estoy consumiendo. ¿Es un proceso industrial? ¿Es algo natural? ¿Qué habla? ¿Qué me dice? ¿Qué me comparte? Entonces, quizás convendría, y como bien decías hace rato, La borrachera se puede agarrar en cualquier momento, pero darnos esta oportunidad de probar cosas naturales que nos alimentan y nos nutren, ¿no? De alguna forma, y que tienen, por ejemplo, ahora que decías del poch, ¿no? Como que lo usaban para tomar buenas decisiones, o sea, una mística, algo simbólico que estás llevando a tu cuerpo, sin que suene así como bien hippie de mi parte, es completamente distinto a comprarte el Bacardí, que es sinónimo de perder la conciencia y se acabó. No tenemos nada en contra de Bacardí, ¿no? Pero pues al final del día, creo que está este movimiento bien importante y fuerte en valorar otra vez como todos estos lugares, todas estas producciones y estos procesos que llevan años, ¿no? Tanto a quien hace la cerveza en su casa, que le lleva meses preparar el six que te va a vender, como estos vinos, ¿no? Que me pareció impresionante pensar que la tierra tarda 20 años en madurar, ¿no? Para poder dar una buena cosecha. Es impresionante.
Así es.
Ahora una buena Cubaby es buenísima,
Para mí el Bacardí. Y hay rones artesanales en Michoacán que vale la pena consumir, sí. Es auténtico de caña, sin ninguna cosa industrial. Bueno, ya para terminar, algunas de estas cosas, por ejemplo, me gustó mucho ahora que vino todo este movimiento feminista que tuvo su punto máximo el 8 y el 9 de marzo pasados, que desgraciadamente pues este virus como que lo frenó. Hubo una cerveza que se llama Impetuosa, que sacaron varias chavas maestras cerveceras que se reunieron entre todas y sacaron una sola fórmula para hacer esta cerveza única, porque fue un solo lote que salió y que tiene un nombre muy bonito que se llama Impetuosa, y que arriba la corcholata es las distintas corcholatas de las marcas de ellas, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, se juntan, se unen y manifiestan su apoyo al movimiento y su pensamiento que ya saben hacer, que es una buena cerveza. Extraordinaria cerveza, se las recomiendo muchísimo, se llama Impetuosa, es una edición única, las que hicieron pues esas son y serán las únicas, que entre 20 chavas se reunieron para sacar esta.
¿La compras, te la tomas o la guardas? Que es, luego esa es la duda, ¿no? ¿Cómo qué pasa? No,
pues compras, yo creo, dos, que compras una, te la tomas y compras otra y la guardas.
O sí, te la tomas. Ya esta crisis, este encierro, esta cuarentena nos ha llevado a reflexionar y decir, ¿para qué me guardo las cosas? Mejor me la tomo, ¿no? Hay que vivirlo en ese momento.
Exacto, pues es que son para vivir. Uh-huh. De todas maneras, la tierra te va a seguir dando.
Exactamente. Sí, sí, si te da vida, te va a seguir dando. Oye, Armando, pues nos dijiste que sí, gracias por decir que tienes servicio de domicilio, pero ¿se puede saber por dónde, cómo, cuándo? Y también Jacinto, ¿eh?
Claro. Venga, Armando.
Sí, mira, estamos en Tajín 393, esquina Concepción Beistegui, en Narvarte.
Ciudad de México.
Y Ciudad de México, delegación Benito Juárez, muy cerquita del metro Eugenia. Uh-huh. Y ahí está la tienda, ahí es donde tenemos en exhibición las botellas y donde pueden ustedes pasar a degustar sin costo. Todo lo que quieran degustar, no tenemos un límite como tal. Lo importante es que conozcan, que se enamoren. Y también tenemos servicio a domicilio, lo pueden hacer por Facebook o por Instagram. Estamos como Agave y Uvas, así tal cual. Ahí nos pueden encontrar. Y pues ahí ustedes pueden ir viendo lo que vamos posteando y las cosas que los maestros, cerveceros, mezcaleros, marcas de vino, de ginebra, de todas las cosas que tenemos en este país, licores de frutas. Además tenemos otras cosas como salsas, charritos de amaranto, gomitas, unas gomitas extraordinarias que conseguimos en San Juan del Río, en Querétaro. Tenemos moles, tenemos, bueno, no sé, es... No sé cuántos productos ya manejamos.
Muchos pedacitos de México suena, ¿no?
Sí, 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 de todo el país. Tenemos desde Tijuana hasta Yucatán.
Perfecto. Muy bien, como los sombreros tardan.
Exactamente, de Sonora a Yucatán. No llegaban a Tijuana. Sí. Nosotros sí tenemos cerveza de Tijuana.
Ah, qué rica.
Pues yo nada más voy a decir que una vez probé un destilado de papa. Así se los pongo. Wow. Rarísimo.
¿Y qué tal sabía?
Rarísimo, pues sí sabe a papa, eso que ni qué, pero como una especie, o sea, lo impresionante es como el alcohol, pues cómo puede tornarse distinto de dónde se extrae, ¿no? O sea, como estos destilados, o sea, cuando me dijeron destilado de papa, se me hizo muy extraño, es muy seco, pero pues dense esa oportunidad de conocer, de viajar a través del paladar. Ahí está tu eslogan, Armando. Viajar a través del paladar.
Uno más.
Uno más. Algo no, que quieras añadir, doña Merito.
No, hombre, no, pues al contrario, agradecer siempre que tenemos oportunidad de platicar con Armando. Es una delicia. Dejaron de quedarse callado escuchando y descubrimos lugares que jamás podríamos llegar si no es a través de las pláticas tan amenas que siempre tenemos con Armando. Y pues yo me quedo con esta, ya me lo grabé, ya me lo voy a quedar, que el beber es una manera de tener una introspección para tomar las mejores decisiones, así que pues ahorita voy a tomar varias.
Muchas gracias, Armando. Gracias, como siempre. Pues te esperamos aquí muchísimas más ocasiones, ya estamos tardando que sea acá 3 meses para que nos agendes. Siempre, como bien dice Edmundo, es un gusto poder platicar contigo. Ojalá pronto te podamos ver y tener ahí en cabina. Y Eduardo, que ahora nos dijo como, bueno, ¿y qué onda? ¿Cuándo puedo ir? Y pues ahorita es cuando, ¿no? Si no es ahorita, ¿cuándo? Un saludo muy grande a Úrsula, que anda ahí atoradona con chamba, y a Alan, que creo que también andaba con chamba. Entonces, pero qué chido tenerte a ti, Eduardo, y por supuesto,
gracias,
Armando, gracias. Qué bueno que se nos hizo.
No, gracias por la invitación.
Y pues nos escuchamos pronto a todos. Gracias por compartirnos, por descargarnos. Y pues como siempre, un saludo a nuestro querido amigo Jacinto Mezcalero, que pues nos ha tenido medio abandonado.
Sí, pero nos mandas, ¿no?
Los mando.
Pero bueno, pues ya nos volveremos a reencontrar y esperemos el mundo que nos viene por delante, ¿no? No hay
más. Pinta padre, está difícil ahorita, pero van a salir, sí, yo creo que cosas maravillosas y extraordinarias. Yo nada más quiero agradecer a Armando por la visita, quiero agradecer a Edmundo, a Marlene, por darme chance de estar por aquí otra vez. Los extraño mucho a ustedes dos, los extraño mucho a todos los que nos escuchan, extraño mucho el programa, poder compartir, difundir cultura arquitectónica. Los quiero mucho.
Ay, no, yo voy a llorar. No, gracias a ti. Pues aquí estamos al final.
Ya está tomadito, dale.
Sí, ya se me subió el Jacinto. No, hoy seco, ¿eh? Bueno, en la comida sí, pero lo normal, cabrón. Un vinito, ¿verdad, Armando?
Así es, por supuesto.
No, pues gracias a todos. Y pues nos escuchamos pronto y nos veremos aún más pronto. Fuerza para todos en casa, a todos nos escuchan en un montón de países, cada vez más y más y más lugares nos escriben, a quienes están interesados en participar, las marcas que nos han mandado mails. Entonces, si ustedes están interesados, pues mándenos un mail, platicamos. Y ya, yo soy @MariaNeón.
Yo soy Edmundo Terán.
Yo soy Eduardo Ramírez Plata.
¿Y a ti dónde te siguen, Armando?
En Twitter, editor.fi, y Instagram, Agave y Uvas.
Perfecto. Pues gracias a todos. Abrazos.
Adiós.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.